Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor, desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan, a Sonia Choquette, Doreen Virtue, John Holland, John Edward, Carmel Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz, guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Carolina Amor y soy la sacerdotisa fundadora del Círculo de Isis, una comunidad virtual donde respetamos y aprendemos el camino de la diosa e incorporamos el principio femenino en nuestra espiritualidad. Hoy estoy aquí para compartirles un poco sobre la Rueda del Año y de algunas celebraciones que tenemos en el mundo pagano. Cuando uno comienza a transitar este camino, una de las primeras cosas que comienzan a ocurrir es la creación de los altares, el buscar a la diosa o al dios tutelar, y después nos conectamos con estas fiestas paganas. Hay dos tipos de celebraciones. Están las celebraciones solares, que se las llaman los sabbats, y son 8 celebraciones en el año. Comienzan con el Samaín o Samhain, que es el día de las brujas. Sigue con el solsticio de invierno, que se les llama Yul o Yu. Después tenemos a Imbolg en febrero, a Ostara, que es el equinoccio de primavera, a Beltane, después al solsticio de verano, luego viene el Lugnasar, que es la celebración de la cosecha, y finalmente tenemos al equinoccio de otoño. Dependiendo de dónde te encuentres en este planeta, tendrás estas fiestas en distintos momentos. Yo siempre digo que cuando empecé este camino, yo tenía un libro que era basado en el hemisferio norte, entonces yo iba celebrando con las fechas del hemisferio norte, hasta que me di cuenta que estas celebraciones de la Rueda del Año es una celebración donde realmente estamos conectando con las estaciones, con los principios de la naturaleza, con lo que está sucediendo en la naturaleza. Y a veces puede pasar que, dependiendo de dónde te encuentres, podría ser que no haya estaciones. Si vives cerca del Ecuador, donde quizás no hay mucho cambio de temperatura o no hay mucho cambio de estación, es difícil de ver. Pero si vives en una zona donde puedes mirar cómo va pasando desde la poca luz a la mucha luz, desde mucha vegetación a poca vegetación, te podrás dar cuenta que estas celebraciones, que son las celebraciones solares, están conectadas con este tipo de trabajo de conectarnos a nosotros con la naturaleza, con el ritmo natural. Entonces, como les decía, comienza con Samhain, que es el Día de las Brujas, que es el año nuevo, justamente, para las brujas, y comienza esta rueda, que tiene 8 fiestas. 4 de esas fiestas son los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, y 2 son los equinoccios, que tenemos el de primavera y el de otoño. Pero después, entre medio de estas 4 fiestas que son más populares por una cuestión de que uno las celebra por el paso de las estaciones, se vienen, como les decía, Samhain, que es el Día de las Brujas, que es el comienzo del año pagano. Después tenemos a Imbolc, que es el retorno de la luz, o la fiesta de las velas. Después tenemos a Beltane, que es la celebración del amor. Tenemos el palo de mayo, porque justamente en el hemisferio norte sucede en la fecha de mayo. Y después tenemos a Lugnasad, o Lammas, en algunas tradiciones, donde es la cosecha, donde estamos celebrando la cosecha, que sucede después del solsticio de verano. Entonces, cuando miramos cómo celebrar estas fiestas, nos vamos combinando con lo que está sucediendo en nuestro ambiente. Entonces, nuestros altares para celebrar estas fiestas tendrían que contener cosas o elementos que representen a esta época del año. Por ejemplo, si estamos celebrando, digamos, el equinoccio de primavera, podríamos incorporar en nuestro altar flores, huevos, imágenes de renacimiento, imágenes de florecimiento. Mientras que si estuviéramos celebrando el solsticio de invierno, tendríamos que poner imágenes que quizás sean más conectadas con el frío, con la oscuridad, con la nieve, con las plantas que son más perennes, como los pinos o inclusive las piñas de los pinos, pero tendríamos que decorarlo desde ese punto. Cuando estamos eligiendo qué tipos de dios o diosa venerar, si es que no tenemos uno tutelar, porque muchas veces cuando comenzamos este camino no tenemos un dios o una diosa tutelar, que es al que le dedicamos nuestros servicios, entonces podemos elegir distintos dioses y diosas. También se puede hacer desde un punto una diosa o un dios generativo o general. Por ejemplo, en vez de tener un nombre o una forma, cuando uno hace la invocación, invoca a la diosa y tendrá una vela que represente a la diosa, y después al dios y tendrá una vela que represente al dios. O hay muchas personas que deciden honrar uno o el otro. En muchas tradiciones, como la tradición de Diana, podemos ver que se celebra solamente con la figura femenina, en vez de tener la dupla donde se conectan los dos. Pero bueno, si no tenemos un dios o una diosa tutelar y decidimos elegir un dios o una diosa para celebrar estas fiestas, entonces nos gustaría hacer un poco de investigación para ver qué diosas y qué dioses conectan más con cada celebración. ¿Qué diosa y qué dios conecta con esta etapa del año, con esta estación? Para poder conectar desde el punto de fluir con la energía de esa estación, de ese momento del año, de esa intención que trae esta fiesta y esta celebración. Como les decía, por ejemplo, en Samhain se celebra a los ancestros, a los antepasados. Entonces quizás cuando eligiéramos una diosa, podríamos elegir una Hécate o una Kerridwen, que son diosas relacionadas y conectadas con el misterio de los ancestros, con el misterio de los velos. Si estuviéramos celebrando Imbolc, que es justamente el retorno de la luz, se celebra con las imágenes de muchas velas, podríamos elegir una Bridget correctamente o alguna diosa que conecte con el elemento de fuego. Si estuviéramos celebrando digamos, el Lamas, porque es el momento de la cosecha, y podríamos buscar una diosa como Fortuna, una cornucopia que conecta con ese tipo de energía. Entonces, a medida que vamos creando esta conexión con las fiestas y empezamos a pensar cómo conectar nuestras energías para crear un ritual, para celebrar estos momentos y para honrar estos momentos en nuestra vida, tenemos que conectar con todas estas energías. Como les decía, están las fiestas solares, que son las que vamos a estar trabajando en estos segmentos, y en particular en el próximo segmento hablaremos del solsticio de verano para el hemisferio norte, y en el siguiente segmento hablaremos del solsticio de invierno para el hemisferio sur, porque estamos opuestos. Entonces, cada uno va a celebrar dependiendo del momento y la estación en la que esté. Pero además de estas fiestas solares, también se encuentran las fiestas lunares, que reciben el nombre de Svats. Las fiestas lunares ocurren 4 veces al mes y se conectan con la luna, en vez de conectarse con la energía del sol. Y muchos paganos deciden a veces celebrar algunos de estos Svats o algunas de estas lunaciones, y también celebrar algunas de las fiestas de la rueda del año. Pero usualmente la mayor parte de los paganos celebran todas las fiestas de la rueda del año, porque son las 8 fiestas, y con los Svats o esa conexión lunar pueden elegir una luna llena o una luna nueva, y quizás no hacer el cuarto creciente y el cuarto menguante. Pero si queremos trabajar con la luna y queremos incorporar estos aspectos también a nuestra práctica cotidiana, a nuestra práctica pagana, entonces podemos conectar con la energía de la luna nueva para los nuevos comienzos y los principios, con el cuarto creciente para trabajar nuestra prosperidad y para trabajar lo que queremos incrementar o ayudar a crecer. Podemos trabajar con la luna llena para completar proyectos o inclusive para energetizar el proyecto en el que estamos trabajando. Y podemos trabajar con un cuarto menguante para dejar ir o soltar aquellas cosas que ya no nos sirven y preparar el espacio para poner las intenciones en la luna nueva. Si trabajas con las lunas, también fíjate qué signo está la luna, porque algunos signos son más favorables que otros, y puedes encontrar esto en cualquier calendario o lo buscas por internet y verás que te dice es la luna llena en Géminis o la luna nueva en Escorpio. Y con esto puedes también combinar la energía del signo con la energía del ritual, además de la fase de la luna con la que quieres trabajar. Y de la misma forma que eliges un dios, una diosa para celebrar los sábados o las fiestas solares, puedes elegir una diosa, un dios o los dos para trabajar las fiestas lunares o los Svats. Pero estas dos prácticas agregan e incorporan muchos beneficios a tu práctica de conectar con los dioses y las diosas, y te ayudarán a medida de que pase el tiempo a poder conectar con esa diosa tutelar o ese dios tutelar que te va guiando y que se transformará en tu maestro en tu camino pagano. En el próximo segmento escucharemos sobre el solsticio de verano para el hemisferio norte. Si tienen alguna pregunta, siempre me pueden encontrar, y lo hacen escribiéndome a carolina@caroamor.com. Los espero en el próximo segmento.
Tierra mi cuerpo. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola nuevamente, ¿cómo están? Gracias por seguir escuchando. Y bueno, en este segmento quiero hablarles un poco de Lamas para el hemisferio norte y de Imbolc para el hemisferio sur. Cuando estuvimos charlando en el segmento anterior, conversamos un poco de la importancia de seguir la conexión con las estaciones, de conectar con la Madre Tierra y seguir los ciclos de ella. Entonces ahora en el hemisferio norte nos estamos acercando a la fiesta de Lamas, a la primera cosecha, a donde estamos viendo los frutos de todo lo que trabajamos desde el solsticio de invierno, de todo lo que plantamos, sembramos, cosechamos y cuidamos. Entonces esta es una fiesta donde si tuviera un título para ponerle sería la fiesta del agradecimiento, la fiesta del dar gracias por todo lo que se nos ha dado, por todo lo que tenemos, por esta cosecha abundante que sembramos y que estamos viendo el fruto de nuestra cosecha. Entonces el simbolismo que utilizamos para esta fiesta es un simbolismo de abundancia. Mucha gente utiliza la cornucopia. Muchos les gusta agregar como maíces en sus altares o choclos, como diríamos en Argentina. También muchos granos, los colores que queremos utilizar cuando estemos decorando nuestros altares durante esta fiesta son colores rojos, dorados, amarillos, verdes, naranjas. Estos son los colores que queremos ver. Y si vemos los simbolismos, como les decía, es el simbolismo de la abundancia. También se pueden utilizar monedas doradas o podemos utilizar distintos implementos que simbolicen prosperidad, abundancia y agradecimiento por esa cosecha, esa primera cosecha. Es muy interesante que esta fiesta ocurre el 2 de agosto en el hemisferio norte. Y la fiesta de Pachamama, que es la diosa de la abundancia, la diosa madre, la diosa nutricia de Latinoamérica, es el 1 de agosto. Que a pesar de que Latinoamérica no está pasando por este tipo de energía estacional de la cosecha, igual celebran a la Pachamama ese día. Así que me parece súper interesante porque quizás es una de esas cosas que quedó anclada como día de Pachamama y que quedó en ese día, ¿no? Así que sería interesante ver por qué. Pero bueno, hablando un poco de dioses y dioses para esta fiesta, a mucha gente le gusta utilizar su dios tutelar o su diosa tutelar. Un dios tutelar es aquel al cual le dedicamos nuestro servicio y nuestra devoción. Pero si no tienen un dios tutelar o una diosa tutelar, o hay mucha gente también que le gusta elegir diosas específicas que conecten con esa estación, que conecten con esa fiesta cuando están celebrando los sabbats. Entonces, si nos gusta elegir, es importante que miremos todos los dioses que estén relacionados con el sol y las diosas que están relacionadas con la diosa madre, ¿ok? Algunos de los ejemplos que aparecen pueden ser Ceres de la diosa romana, Tauret de la egipcia, Demeter de la griega. Y también aquí tenemos un poco el mito de Perséfone, donde Perséfone era oestre y es tomada por Ares, el dios del inframundo. Y cuando Persephone o Oestre está en el inframundo, se dice que es cuando Ceres, la madre, le agarra una depresión y pasamos a la parte del invierno, a la parte árida, a la parte que no hay cosecha. Cuando Persephone se le permite volver a la tierra y estar con su madre, ahí es cuando tenemos la primavera, el verano, las cosechas, o sea que se ve un poco ese mito. Así que también es una diosa que se podría utilizar en esta celebración. De los dioses, como ejemplo, tengo a Odín de la parte nórdica y a Neper de la parte egipcia, pero como les decía, algún dios sol podría ser Ra también, o los podemos empezar a conectar con algún dios que esté conectado con el sol. Cuando miramos también algunos de los simbolismos que tenemos que ver para esta fiesta, podemos ver el simbolismo de la luna llena, el simbolismo de la completud. Si viera una carta de tarot, sería la carta del mundo, donde llegamos a un estado completo, donde llegamos a esta primera cosecha, donde ya llegamos al pináculo de lo que vamos a lograr, y ahora empezamos como a ver el decaimiento, a ver que nos acercamos al otoño, que se secan las cosas, que se caen las hojas, o sea que hay un montón de energías conectadas con eso. Entonces, cuando queremos mostrar nuestro altar o queremos conectar con esta energía de esta fiesta en particular, podemos conectar desde ese punto. A mí una de las cosas que me gusta muchísimo sobre esta fiesta es hacer la práctica de gratitud, hacer la práctica de dar gracias por todo lo que tengo, de quizás implementar un cuaderno de gratitud, donde anote todos los días lo que estoy agradecida, o una práctica de, a veces me gusta con pulseritas de bolitas, o sea, que a veces los hindúes tienen los malas, que son como los rosarios que ellos usan para rezar, pero utilizar uno de pulsera, que a veces tienen como 20, 25 pelotitas, y ahí cada pelotita da gracias por algo. Entonces agarro una pelotita y digo, bueno, tengo gracias porque tengo una casa, tengo gracias porque tengo salud, tengo gracias. O sea, doy gracias por todas esas cosas y utilizar la pulsera como un elemento para poder dar las gracias de lo que tenemos. Así que esa es una de las sugerencias, pero este es un momento en el cual, mientras vamos dando gracias, vamos creando el futuro para poder tener más de lo mismo cuando tengamos nuevamente el invierno y tengamos que pasar por sembrar y cosechar nuevamente. ¿Okay? Y por último, otra cosa que les quería compartir era que a veces nos gusta utilizar aceites durante nuestros rituales o aceites para bendecir nuestras estatuas o bendecirnos a nosotros mismos o hacer símbolos a nuestro cuerpo para bendecirnos. Y uno de los aceites que podemos utilizar para esta fiesta en particular es el aceite de eucalipto. Okay. El aceite de eucalipto conecta mucho con la energía de lamas, conecta mucho con la energía de la primera cosecha, entonces es uno de estos aceites que podemos utilizar durante el ritual. Si así lo decían. Hay algunas personas que les gusta cuando están haciendo un ritual con otras personas, a medida que van entrando al círculo, hacerles una invocación y un pequeño simbolito con aceite. Este sería un aceite que pueden utilizar para eso. Así que bueno, esto es lo que tengo para el Lamas. Y ahora nos movemos al hemisferio sur, donde están entrando en el Imbolc, o en la fiesta de las velas, o la fiesta de Santa Brígida. Y aquí es donde vemos el cambio de energía. Aquí vemos cómo estamos pasando de la oscuridad a la luz. Mientras que en el hemisferio norte estamos pasando de la luz a la oscuridad, en el hemisferio sur estamos pasando a la luz. Entonces estamos reconectando con esa energía, estamos reconectando con la energía de la diosa, con el volver a iluminar. Iluminar qué es lo que tenemos que enfocarnos en los próximos meses para poder manifestar cuando lleguemos a ese solsticio de verano, cuando lleguemos al pináculo del poder manifestar. Entonces esta fiesta en particular nos está pidiendo que nos enfoquemos en qué es seamos muy claros en qué es lo que queremos manifestar. Y una de las grandes prácticas que se utiliza en esta fiesta es la práctica de las velas. Por eso se llama la fiesta de las velas. Porque está volviendo la luz y se utilizan las candelas o las candelarias. ¿Okay? Y cuando vemos la energía de las velas, hay algunas personas que les gusta hacer sus propias velas. Entiendo, nunca he hecho una vela, así que hablo desde lo que he escuchado y no desde mi propia experiencia, pero he escuchado que es complejo hacer velas. Así que si no saben hacer velas, no hay ningún problema. Pueden encontrar velas que compren, tanto sean con vidrio o sin vidrio, pero pueden comprar las velas en alguna tienda esotérica o en alguna santería. Y ahí el tema está en cómo conectamos con las velas y cómo utilizamos las velas para nuestra magia. Y aquí es donde queremos conectar con los colores, con la magia de los colores. Y una de las formas que les quiero regalar hoy es el conectar con las velas desde los chakras, desde lo que cada chakra nos trae y cómo conectamos con el color del chakra y utilizar el color de la vela. Entonces, cuando vemos esto, podemos empezar con el chakra 1, que es el chakra de color rojo, que es el chakra raíz, donde podemos querer trabajar cosas que estén conectadas con sentirnos seguros, con estar enraizados, con estar conectados con nuestro cuerpo físico. Ahí es donde queremos utilizar este rojo, rojo sangre que fluye por las venas. Entonces, si queremos trabajar eso, podemos usarlo desde ese punto. Después también podemos trabajar con el segundo chakra, el chakra sacral, que es un color naranja y que está entre el ombligo y los genitales. Y ahí es donde podemos trabajar nuestras pasiones. ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace sentir felices? Y trabajamos con ese color anaranjado. Cuando nos movemos al plexo solar o al chakra del plexo solar, que es el número 3, que tiene un color amarillo, aquí trabajamos la raíz del empoderamiento, la raíz de yo soy, yo estoy empoderado. El chakra solar usualmente conecta todos los cordones que tenemos, todas las ataduras que tenemos con otras personas. Entonces podemos trabajar con esto para dejar ir aquellas ataduras o conexiones que no nos sirven. Y podemos utilizar este color amarillo. El amarillo también se utiliza para cuestiones intelectuales, que muchas veces no solamente lo sentimos desde lo físico, la conexión con gente, pero muchas veces la gente está en nuestra cabeza. Son esos fantasmas que nos van persiguiendo. Entonces también está muy bueno trabajar con una vela de color amarillo para eso. Después nos movemos al chakra 4, que es el chakra corazón. Y aquí tenemos un color verde y a veces un color rosa. El rosa se habla de un amor más terrenal, de un amor más en este plano. El color verde se habla de un amor incondicional, de un amor de la divinidad. Entonces, si estamos trabajando con una necesidad de aumentar nuestro amor propio o de querernos más a nosotros mismos, quizás podemos enfocarnos con una vela de color rosado o de color verde. Después pasamos al chakra de la garganta, al número 5, y aquí es un chakra de color celeste. Y aquí es donde podemos trabajar con este color para poder fluir con nuestras palabras, para poder expresarnos, para poder hablar, para poder soltar. Creo que fluidez es una de las palabras que combina con este chakra. Y nos seguimos moviendo y tenemos el tercer ojo, que este chakra es un color índigo o violáceo. Y aquí es donde podemos trabajar con el transformar la forma que vemos las situaciones, transformar nuestra visión, crear nuestra propia realidad, transmutar energías que no queremos tener más. Y así es como lo vamos trabajando. O lograr una claridad, ver con claridad, más allá de lo que estamos viendo físicamente. Y el último chakra, el chakra número 7, que es el chakra de la corona, y aquí es donde es violeta, o algunos lugares lo hacen blanco, dependiendo. Pero tanto violeta como blanco trabajamos con esta conexión astral, con esta conexión con la divinidad, con la parte superior, con el poder recibir los mensajes de la divinidad. Entonces, si estamos trabajando en poder ampliar nuestra parte psíquica, podemos trabajar con una vela de color violeta para crear esta conexión. Las velas blancas usualmente son como comodín, las podemos utilizar con la intención que queramos. Y después las velas negras usualmente se utilizan para soltar o dejar ir o transformar. Pero bueno, esta es una idea de cómo utilizar los colores. Hay muchísimas ideas de cómo usar colores y hay más colores que ustedes pueden explorar y ver cómo los quieren usar. Después, con las velas también se pueden utilizar aceites y hierbas y simbolismo que le podemos escribir a las velas, tanto sea con nuestro cuchillo ceremonial, con nuestro azamei, en una vela que no tenga una cobertura de vidrio, y las velas que tienen cobertura de vidrio podemos escribir con un marcador indeleble, ¿ok? Pero bueno, también podemos ponerles, como les digo, hierbas y aceites para conectarlos con las intenciones que queramos crear. Entonces ahí es donde vamos viendo cómo queremos conectar con las distintas correspondencias para crear nuestras velas. Pero en esta fiesta es importante trabajar con estas velas, trabajar con esta energía. Y los invito a crear quizás una vela para cada fiesta, para cada sábado. O sea, una vela para el Imbolc, una vela para Ostar, una vela para Beltane, una vela para el solsticio de verano, una vela para todas las celebraciones que tenemos. Y poder utilizar esa vela cada vez que viene la celebración. Es como la vela de esa celebración. Y una vez que se gaste esa vela, volver a crear otra. Pero bueno, estas son ideas que les comento. Hablando un poco de diosas y dioses para esta celebración, aquí tenemos a todas las diosas que son vírgenes para el Imbolc, ¿ok? Trabajamos con Atena de los griegos, con Vesta de los romanos, con Lucina de los romanos, con Pax de los romanos, con Arianrhod. También podemos trabajar con la parte nórdica. Y después los dioses son usualmente los dioses que tienen como los dioses padres. Ok, entonces aquí es donde podemos ver algunos dioses más formados. Y uno de los ejemplos que tenía era el dios Pax de la tradición romana. Pero bueno, si tienen su dios y su diosa, nuevamente pueden utilizar sus tutelares, y si no pueden utilizar estos, o una simbología del dios o la diosa que quieran utilizar. Pero es importante, antes de poder trabajar con estas celebraciones, el poder crear nuestras correspondencias, como les decía, si van a trabajar con las velas, fijar qué color, qué le quieren agregar, cuál es la intención de la vela. Si quieren trabajar con la parte del agradecimiento, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a trabajar con la parte de la pulsera o van a trabajar con otro tipo de técnica para agradecer? Pero lo que ustedes quieren hacer, es muy importante tratar de prepararlo por lo menos una semana antes para tener todo listo para el día que realicen el ritual. Y por suerte, si pueden hacerlo el día del ritual, perfecto. Y si no, lo hacen dentro del tiempo del ritual, igual es bueno prepararlo. Así que si tienen alguna pregunta, como siempre les digo, me escriben a carolina@caroamor.com. Y bueno, en el próximo segmento vamos a estar hablando de Mabón y de Ostara. Así que los veo en un minuto. Chao, chao.
your way to the sacred well where Bridget and her sisters dwell. Bring your worries and your concerns to the healing waters and the fire that burns. Let it all go, let it all go. Surrender your heart for the goddess to unfold. Let it all go, release your woes to the flame that burns and the water that flows. Make your way to the sacred flame where saint and goddess share the name of Bridget, blessing our sons and daughters by the fire that burns and the healing waters. Let it all go, let it all go. Surrender your heart for the goddess to unfold. Let it all go, release your woes to the flame that burns and the water that flows. Bridget and her sisters dwell. Bring your worries and your concerns to the healing waters and the fire that burns. Let it all go, let it all go. Surrender your heart for the goddess to unfold.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola a todos nuevamente. Aquí estamos para el último segmento donde les estaré hablando de Mabón para el hemisferio norte y de Ostara para el hemisferio sur. Mabón es el equinoccio de otoño, es la segunda cosecha. Usualmente los paganos tenemos las tres cosechas. El Lamas es la primera cosecha, el Mabón es la segunda cosecha y después la última cosecha es acercándonos un poco al Samhain. Pero bueno, esta es la segunda cosecha, pero aquí el tema de esta fiesta es un poco distinto. Me parece. No es tanto énfasis en la cosecha, en el agradecimiento, en la celebración de lo que estamos cosechando, sino que aquí ya empezamos a tornar la vista a la parte oscura del año. Aquí es donde empezamos a ver y empezar a conectar con la muerte y resurrección. ¿Ok? Aquí es donde empezamos a ver las hojas empiezan a caer de los árboles, las flores ya no tienen flores. Es importante ver cómo nos vamos acercando más a esa parte que tiene que morir para volver a comenzar, para poder volver a plantar las semillas en el próximo Imbolc y poder trabajar desde ese punto. Entonces esta fiesta ya nos empieza a hacer como un hincapié al trabajo con los muertos, al trabajo con la parte de dejar ir, de soltar, de transformación, aquello que debemos dejar en el caldero durante Samhain. Entonces empezamos a hacer ese trabajo fino de conectarnos con esa parte nuestra que tiene que morir, esa parte nuestra que tenemos que dejar ir. Entonces es una fiesta que se utiliza mucho la parte de adivinación, se puede trabajar mucho con oráculos, se puede trabajar mucho con hacer como meditaciones para poder crear la visión de aquello que queremos dejar ir. Podemos trabajar también con el mito de Inanna durante esta celebración, donde Inanna hace su descenso a encontrarse con su hermana Ereshkigal, y a medida que va descendiendo hacia el inframundo, va dejando y despojándose de cosas. Va despojándose de esas cosas que ya no le sirven, de esas cosas que no quieren más. Entonces este es un buen trabajo para hacer una meditación donde conectemos con ese descenso y dejar ir y soltar. ¿Qué es lo que queremos soltar? ¿Qué es lo que queremos dejar ir? Es un momento donde encontramos un poco, también trabajamos la parte del balance, ¿no? Es un momento donde se trata de armonizar luz y sombra, se trata de armonizar la parte del día de luz y la parte del día de sombra, y después empezamos a cortarnos más, y en el hemisferio sur se empiezan a alargar más en este momento. Pero bueno, son cuestiones de que queremos trabajar. Cuando empezamos a mirar un poco los colores para nuestros altares, yo incluiría un poco de marrón, de naranja, pero naranja un poco más oscuro. Ya nos vamos acercando más a la parte oscura del año, entonces queremos empezar a usar unos tonos más oscuros, no tanto pastel. Quizás unos violetas, unos dorados pero más profundos, un dorado más fuerte. Entonces vemos un poco ese simbolismo. También queremos hacer el simbolismo de justamente lo que podemos agregar a nuestros altares son si hacemos mermeladas o conservas, a poner eso en el altar. También se utiliza mucho la parte de la creación del vino. Entonces, si tenemos vino, si creamos vino o ese tipo de elixires que utilicemos, también los queremos poner en nuestro altar. Este es un momento donde se trabaja mucho con las diosas que tengan que ver con el soltar. Entonces, cuando empezamos a mirar a estas diosas, vemos una mujer víbora, una mujer víbora que deja ir su piel, o también podemos ver a Epona en la cultura celta, o a las musas en la cultura griega. Y cuando vemos a los dioses masculinos, podemos ver un Thoth, podemos ver un Hermes, a Trismegistos. Entonces ahí es donde podemos conectar un poco más con el conocimiento interno de qué es lo que tenemos que dejar ir. Muchas veces se utilizan simbologías como la esfinge egipcia o también a veces el minotauro. Y en el segmento anterior también trabajé un poco en el tema de los aceites. Aquí en esta celebración, uno de los aceites que se puede utilizar es el de patchouli y si no también el de manzana para poder hacer esas bendiciones o anotaciones o hacer símbolos mágicos en las personas que entran al círculo o las personas que participan en el ritual, o inclusive en uno mismo o en los objetos que uno está utilizando, se puede utilizar este aceite. Pero como les decía, es importante, aquí es donde empezamos a trabajar un poco con el qué es lo que tenemos que enfrentar, nuestra sombra. Aquí empieza el trabajo con nuestra parte oscura. Entonces es una celebración que empezamos a ir más hacia adentro, empezamos a ir más a a esa búsqueda. Entonces, lo que yo recomiendo para este tipo de rituales es rituales que nos conecten con meditaciones, que nos ayuden a encontrar claridad de qué es lo que debemos dejar ir, o hacer oráculos, o aparte de adivinación, que nos ayude a tener claridad de qué es lo que nos está bloqueando, de qué es lo que se tiene que, lo que tiene que morir en el caldero, en Samhain. Así hacemos como esta preparación antes de Samhain para poder transformar eso en el caldero en Samhain y poder empezar el año nuevo después de eso. Moviéndonos ahora al hemisferio sur, trabajando con Ostara, que es el opuesto, ¿no? Siempre estamos trabajando los opuestos, depende del hemisferio, en uno y en el otro. Entonces, de aquí nos vamos de estar en la oscuridad y de estar entrando en la parte oscura a estar como renaciendo y estar como en ese equinoccio de primavera donde florecemos, donde la vida vuelve, donde la esperanza vuelve, donde se nos muestra que la vida es cíclica y que todo muere, nace, crece, muere y vuelve a nacer. Entonces, aquí es donde tenemos este tipo de conexión y esto sucede el 21 de septiembre en el hemisferio sur y bueno, tenemos Ostara en el hemisferio norte en marzo, el 22 de marzo. Así que aquí es donde empezamos a trabajar con los símbolos de la primavera. Entonces, si queremos decorar nuestro altar, queremos ponerle flores, queremos ponerle colores. Los colores sí aquí son más pasteles porque la luz está regresando. Entonces queremos usar colores vivos, colores que nos muestran que estamos renaciendo, que estamos volviendo a ser. Y aquí también se trabaja mucho con el simbolismo del huevo. El huevo como símbolo de renacimiento, como símbolo de volver a nacer. Entonces aquí podemos trabajar similar a lo que hicimos en el Imbolc con los colores que les comenté sobre los chakras y los colores. Aquí podemos hacer lo mismo con los huevos. Entonces los huevos los podemos teñir. Si compramos huevos blancos y los teñimos con los distintos colores, podemos hacer el huevo, puede ser el habitáculo para crear nuestra intención de qué es lo que queremos manifestar en los próximos meses, qué es lo que queremos llegar a crear en el solsticio de verano. Entonces, cuando tenemos nuestra intención clara de qué es lo que vamos a trabajar en los próximos 3-4 meses, ahí elegimos el color y ahí teñimos el huevito, y ese huevito se puede quedar en nuestro altar hasta que llegue el solsticio de verano para el hemisferio sur. Ese puede ser nuestro como nuestra guía. Y si no nos gusta el tema de trabajar con un huevito, porque quizás decimos, bueno, se puede pudrir o no sé, se pone feo, podemos trabajar con un cristal que nos permita trabajar y poner esa energía para poder manifestarla. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo quiero trabajar en crear más abundancia para mi vida. Entonces, uno de los cristales que podemos utilizar para trabajar con abundancia es un citrino, que es un cristal que se encuentra fácilmente y que no es muy caro. Entonces, me compro un pedacito de citrino, le pongo la intención durante Ostara, le pongo la intención de decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer crecer, estas son mis semillas para crecer. Y entonces lo cargo a ese citrino y lo trabajo hasta el solsticio de verano, donde se manifieste esa intención. Entonces lo podemos trabajar así. También otras personas que les gusta y que tienen espacio, quizás que viven en lugares donde pueden plantar, porque bueno, yo sé que mucha gente vive en la ciudad y no tienen espacio, pero a veces en una macetita también se puede plantar. Otro ejercicio interesante para hacer durante Ostara es plantar. Es plantar hierbas o plantar semillitas para que nazcan flores. Entonces ahí podemos conectar con esas semillas que estamos plantando, poner esa intención y verlas crecer. Y así es como manejamos nuestra magia. Entonces los invito a que vean qué forma les trabaja mejor o qué les queda mejor a ustedes. Pero bueno, que utilicen alguna de estas ideas para poder conectar, para poder hacer que estas fiestas sean un ancla, sean una forma de mantenernos conectados con nuestra parte espiritual y que nos ayuden a transitar estos momentos de ansiedad, de incertidumbre, donde quizás no tenemos la certeza de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, pero que por lo menos podemos saber que tenemos nuestra práctica espiritual y apoyarnos en esa sensación de estar acompañados desde nuestra práctica espiritual. Como les dije anteriormente, si tienen alguna pregunta, me la mandan a carolina@caroamor.com o me encuentran por internet en el Facebook a Caro Amor y también en el Instagram a Divination Lady, que eso es Divination y guión de abajo Lady. Pero bueno, es más sencillo mandarme por email. Así que bueno, espero que les gusten estos segmentos, que los aprovechen, que los incorporen y que si tengan preguntas me escriban. Nos vemos en unos meses cuando hablaremos un poco más sobre Samhain y sobre Beltane. Les deseo lo mejor y que hasta que hablamos de vuelta estén sanos, que estén bien, quédense en casa.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.